Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito de la gripe aviar. Cuidados, amigos, no vayan a comer carne de pelícano. No vayan a comer
carne de paloma.
Exacto.
Perú, cuidado ahí. Cuídate mucho.
Cuidado, peruanos, compatriotas. Vas, ya no comamos más paloma, ya no comamos más gaviota, los amigos de la costa. Que pueden volver a cerrar las playas. Marica, ojo ahí, cambiemos de dieta.
Este podcast favorito sí me cayó de sorpresa. Y me dio demasiada risa, marico.
Ya no voy a volver a anunciar de qué hacer el podcast favorito en los próximos episodios. Para cagarlos a todos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
¿Qué tal, muchacho? Bueno, muchacho, ven, episodio 69.
El episodio sexual.
Exacto, el episodio más sexual que podemos tener. Más homoerótico que podamos tener. Pues Jisoo está quitando la ropa y todo. Este es el primer episodio que posiblemente pueda salir en Pornhub, así que ya nos pueden seguir allí también. Y nada, marico, la verdad sí, bienvenidos al episodio número 69, muchachos.
69. Donde ahora sí, saludos a nuestra amiga La Sirena.
Ajá, La Sirena, 69.
¿Eh? Claro que sí.
Compatriota venezolana.
Dejando en alto a...
al país.
Al país, claro que sí.
Más grande que Daniel Dirs, más grande que Dudamel.
Más, definitivamente lo que tiene ella en los pechos es más grande que cualquier cosa
exacto,
en Venezuela.
Exacto.
Más grande que nuestro Producto Interno Bruto, weón.
Pero no más grande que nuestros suscriptores. Así que vayan, suscríbanse también a nuestro canal de YouTube. Estamos en YouTube, vayan, suscríbanse. Llevamos a 102, marico. ¡Qué increíble!
Shit.
Gracias.
Bien ahí.
Y obviamente, 102. Una de las cosas que nos importa muchísimo es que también vayan a Spotify, nos escuchen, nos ranqueen, les den me gusta, compartan justamente el contenido desde todas las plataformas audibles posibles. Nos pueden escuchar en Anchor, nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Music, en Chromecast. Así que
en Spotify
todo.
Ahora nos pueden ver,
exacto,
ver también, y escuchar
para que no
tiempo.
Tengan la excusa. Justamente, mire, por eso nos pusimos muy navideños. El episodio pasado se la debíamos porque el estudio obviamente no lo habíamos todavía adornado.
Porque lo grabamos en noviembre. Y
exacto,
en noviembre.
Sí, todavía. Pero obviamente lo estrenábamos era en diciembre, así que nada, este es el episodio navideño por ¿navideño? El segundo episodio navideño del 2022, compadre. Así que agárrense de estas películas.
Agárrense
buenísimas.
De las manos.
Pero antes también recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Facebook, que es Pseudo Cinéfilo, en nuestra cuenta de Instagram, que es pseudo.cinéfilos, en nuestra cuenta de TikTok, que es Pseudo Cinéfilos también. Y a cada uno en su propia cuenta también. Jisoo, ¿dónde te siguen a ti?
A mí me siguen como no juego al ángel en Instagram. Ajá. Es arroba no juego al ángel. Y en Twitter me sigue como que arroba abajo el juego del amigo secreto. Así, porque estoy en contra de ese maldito juego que se juega todas las...
Marico,
todas,
a mí,
lo odio, lo detesto y ojalá es que se deje de hacer ese juego de mierda.
La verdad,
cada vez cobra más fuerza.
Una de las cosas que extraño de poder trabajar con más gente, porque como soy mi propio jefe, marico, mi Brena está ahorita porque justamente se fueron a Venezuela de vacaciones y marico, no tengo a nadie ni siquiera para pa joderme, pues. Entonces me la paso sentado todo el día en la computadora sin joder a nadie ni sin poder jugar juego conmigo mismo.
No, menos
todos los días,
menos
con mi propio cuerpo. No,
¿Tú estás jugando eso?
Huevo conmigo. Recordando a La Sirena.
Exacto. ¿Por qué eres tan hater del amigo secreto? Del
es un juego de mierda. Nunca nadie regala nada bueno. Nunca sé qué regalar.
Sé,
porque
sé
no
tú,
conozco a las otras.
Jisoo, sé tú quien regala.
No
algo bueno.
Es que no conozco
un terrenito,
qué regalar porque no conozco a la otra persona que le puede gustar. Es un juego de mierda. Lo odio, lo detesto. Porque encima tienes que regalarle como que algo. Cada semana algo nuevo. Dios, es lo peor. Desde que soy en el colegio, ese juego de mierda. Lo detesto, es lo que más odio la Navidad.
Bueno, Jisoo es el Grinch, le llaman.
No, yo amo la Navidad, pero ese juego me llega.
Yo con el tiempo he aprendido a querer ese juego. De verdad.
Sí, porque
cada vez ser. O sea,
porque no desayuna y le llevan desayuno.
Claro.
¿Estás jugando eso ahora?
No.
¿No?
No, justamente. Hay una,
desunidos.
Justamente hay una maldición en el trabajo. Llevo 2 años ahí, ya este es el tercero. Y cada vez que hacemos los papelitos.
Votan a alguien.
Votan a todo el mundo. Votan a todo el mundo. Y justamente, como ya. Hoy no quiero que voten a nadie, justamente porque quiero que me voten a mí.
Pues tal vez se pueden votar. Tal vez te votan a ti ahora.
Ah, de hecho. Vaya, mañana voy a llegar. Ey, ¿cómo es? El ángel.
Pero mientras tanto, ¿cómo te siguen a ti, Joao?
A mí me pueden seguir como joao.chz en Instagram, TikTok y bueno, Facebook. No, no me.
En,
no
Facebook,
me
en Facebook sí, en lo también.
No, no me busquen en Facebook porque ahí sí subo estupidez.
Y que como si uno no subiera estupidez en las demás tampoco.
Ah, ti? Bueno, de hecho, no. En Instagram subo más cosas depresivas, mano. ¿Y a ti cómo te siguen?
A mí me siguen en la calle y me siguen también como. Me dicen Jeff en todos lados. Justamente, bueno, esto solo voy a contar aquí, realmente no me importa mucho, pero, marico, qué loco, porque el fin de semana que le dije que fui para Puno, estuve haciéndole fotografías a una discoteca y a una muchacha peruana muy, muy conocida en el Perú, según, la verdad yo no tenía ni idea de quién era, Génesis Tapia, es como una vedette o algo así, sí. Y,
es una vedette, sí.
Exacto. Y ahora,
¿La conoces de dónde?
De la televisión.
De atrás.
Se hizo famosa.
De atrás. Es episodio 69, por eso estamos, mire, así.
Aro.
Un episodio textual. Se hizo famosa en la Copa América 2015 que se realizó en Chile, cuando ella y otra cojuda más iban a los estadios de Chile a mostrar las tetas.
¿Ah, sí?
Bueno. Me parece una buena razón para ser famosa.
Ah, bueno, justamente la conocí, le hice una fotografía, unos videos de vaina, y ahora también me siguen en Instagram, es loquísimo. También, creo que es la persona más famosa que tengo en mi WhatsApp por ahora.
¿Te sigue?
Sí.
¿Te muestro las tetas?
No. Y la verdad tampoco quiero, marico. No tiene sentido. ¿Para qué?
¿Para qué te sigues si no te vamos a hablar?
Pero es que no tiene sentido. ¿Para qué,
¿Para qué lo haría? De hecho,
mi cuenta está con candado para que todos mis seguidores me muestren las tetas.
O sea, hombre o mujer. Hombre o mujeres, trans, shemales, sí, lo que sea.
Cualquier cosa. Si no hay tetas, no hay paraíso.
Ah, está bien.
Si no hay tetas, no hay Jesus. Y nada, obviamente me sigo, me dicen Jeff. Solamente quería echar este cuento, marico. Porque me pareció interesante que. Es la persona más famosa que tengo en mi WhatsApp, güey.
¿Quién será la persona más famosa que yo tenga? Ah, no, en mi WhatsApp nadie.
En mi
WhatsApp la persona más famosa que tengo es Jesus Jeff.
No, su WhatsApp, la persona más famosa que tiene es el mismo Pity.
De hecho.
Ya ves.
Claro.
El mismo Pity es la segunda, ahora es la segunda persona más famosa que tengo en mi WhatsApp.
Claro, de hecho.
¿En tu Instagram también, el mismo Pity?
¿Qué te sigue?
Que me siga, creo que sí. Hubo un tiempo que me seguía Enciclopedia, no sé si me sigue.
A mí también me sigue Enciclopedia, weón.
A mí me sigue Wikipedia. Humor.
Solo en este podcast, humor, en su podcast desinformativo favorito.
No hemos hablado de cine.
Yo tengo 100 seguidores, así nada más.
Bueno, así que ya la gente que nos está escuchando, la gente que nos está viendo, vayan directamente al Instagram de Jesus y síganlo.
@ abajo el juego del ángel en Instagram.
Y nada, mi gente, después de tanto hablar paja aquí, justamente esto es paja navideña, ve, mire, aprovechando el episodio 69 y aprovechando la Navidad, ¿ve?
Paja pura navideña, paja navideña. Para que aprovechen de ser su pesebre viviente.
Exacto.
Soy Richarlison.
Mano, no hagas esa señal, porque puedes incitar
a la ingesta de palomas.
¿verdad?
No coman palomas, amigos.
No coman, amigos esperanzos, por favor.
Sí,
pero bueno, vamos a las noticias del día de hoy de Today.
Bueno, con la primera pseudo noticia. Y bueno, muchachos, para esta primera y única noticia, nos vamos a alargar un poquito más porque vamos a hablar de tres trailers que salieron la semana pasada, justamente el día después de haber grabado nosotros el episodio, marico. ¡Qué ladilla! ¡Qué cagada!
Siempre la misma mierda.
Sí, siempre casi.
Mano,
casi
al principio estábamos bien informados, pero creo que ahora nuestro
Kevin Feige
nos ha fallado.
Están hablando mal de mí.
Y aparte están lanzando muchas ideas que nosotros ya tenemos para el futuro. Sí. Y ustedes están lanzando aquí.
Malditos, ¿no? O sea, y además sí que Infaig, hay que cancelar todo.
Exacto, hasta el mismísimo James Gunn nos escribió y nos dijo como que marico, bájenle dos porque hasta yo estuve arrecho con ustedes.
¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a desinformar ahora.
Exacto.
Hablen ustedes del oso cocainómano y mañana lanzamos el tráiler de Indiana Jones.
Y es que bueno, salieron justamente tres trailers muy importantes para lo que es la nostalgia. Y para las cosas modernas, en cierto sentido. Porque bueno, voy a nombrarlos y cada uno va a explicar uno. Salió el trailer de Indiana Jones, la nueva película de nuestro querísimo amigo Henry Ford Explorer. Claro, la camioneta
Harrison.
Explorer. Ah, Harrison. Ah, sí, Harrison. Harrison Ford. Ford Explorer. Harrison Ford Explorer. Y salió el trailer de Guardianes de la Galaxia 3. Salió el trailer también de Transformer, la 24, no sé, 24 o algo así. La verdad, sí.
Haciéndole la competencia.
Pero bueno, yo justamente... Sí, es que en algún momento se van a unir Rápido y Furioso y Transformers. Yo tengo fe, yo tengo sí, fe sí, de que sí, eso va a pasar.
Y va a ser Toretto el que se va a convertir en...
todo ese tiempo fue un Transformer.
Sí. Sí.
Más ideas.
Más ideas, más ideas, más ideas. Bueno, justamente yo voy a hablar del tráiler de Guardianes de la Galaxia 3. Es algo que realmente es la... Nos va a dar, bueno, a mí realmente me gustó mucho el tráiler porque va a ser la última cosa que dirija James Gunn para uh-huh. Marvel. Va a ser su despedida oficial para Marvel, justamente. Entonces, él siendo el director de las dos películas anteriores, creo que les agarró demasiado cariño a estos personajes, entonces los va a cerrar con broche de oro. El tráiler que nos lanzó, de verdad, está muy, muy bueno. Está bastante emotivo. Se ve, obviamente, como en el especial de Navidad que yo justamente lo recomendé la semana pasada. Vemos a un Groot ya mucho más, no tan adolescente, sino un poco más adulto y más mamado.
Sí, sí.
Pero es diferente al Groot primero que vimos en la primera película. Se va a tratar básicamente de la historia del mapache. De nuestro queridísimo amigo Rocket exacto. Porque justamente va a aparecer un personaje nuevo que es, no recuerdo ahorita el nombre muy bien, pero es un tipo como que el que ve la vaina, la genética, la evolución humana y todo eso.
Darwin.
Vaina. Exacto, él
Darwin
mismo.
Del espacio.
El darwinismo.
Vergación para coño.
Exacto, esta vez va a pelear contra Jesucristo. No, pero es que sí, en esta película ya vamos a ver como un poco más sentimental con la vida, con el tema de Rocket, porque realmente es algo que nunca nos habían dado como en sí, qué había pasado con Rocket y tal. Entonces creo que esta película va a girar todo en torno a él, donde podemos ver
cómo
a...
lo crearon, ¿no?
Exacto, cómo lo crearon, porque es modificado genéticamente. Por eso en el tráiler se nota que llegan ellos a un planeta donde son animales, pero con aspecto de...
como
furros. Exacto, como furros. pero bueno, de ahí justamente como que a eso es que más o menos se va a tratar, donde podemos tener también como a villanos. Recuerden que en la segunda película ya nos dieron a Warlock.
Ah, también va a aparecer
va a aparecer a Adam Warlock, porque justamente en la segunda película, en la escena post-crédito, ya nos dijeron que él iba a aparecer. En esta se nota que está peleando con Nebula, que le está sacando la mugre a Nebula justamente. Entonces esperemos que no le pase nada malo.
Se ve algo distinto, esa película me llama la atención. Se ve algo muy distinto a las otras
anteriores. Sí, se ve un poco más seria y emotiva. O sea, no se les ve el chiste fácil de las películas anteriores.
Ajá, lo veo más distinto, sí, se ve más interesante, la verdad.
Sí, sí. Porque aparte también, en esta película ya los Guardianes de la Galaxia usan su uniforme característico de Guardianes de los cómics. Entonces está increíble también por
y tienen
eso.
Tienen una nave más grande, no tienen, ajá, el Milano.
Pero es que la nave ya se nota en el especial de Navidad, ya ellos tienen la nave. Porque recuerda que ahorita están viviendo en la cabeza de un celestial.
¿Y qué pasó con el Milano?
No sé.
O sea, no explican, ¿no?
Ahorita, esta se llama el 2000ano.
2000ano.
Exacto, claro, porque era Milano, está el 2000ano.
Tiene
mucha rata. ¿Estás emocionado por verla, Jeff?
Sí, la verdad sí me gusta. O sea, realmente creo que le... Es que, puta, con todas he dicho esto, que le he tenido fe, a muy pocas realmente he llegado a las expectativas que había querido con Marvel en su fase anterior. Pero, por ejemplo, con Ant-Man sí me intriga mucho el giro que le vayan a dar con Kang, porque ya vamos a ver a Kang el malo, como a diferencia de Loki, que era el que todo lo ve solamente. Uh-huh. Entonces, de esta película, sí, de verdad, me interesa saber qué va a pasar con el futuro de los Guardianes de la Galaxia. Si se van a retirar, o se van a separar, o los van a matar a todos. Porque lo que se especula es que muera Rocket, justamente también. Porque hay unas escenas muy, muy fuertes en esta película, que muera Rocket, Nebula y Mantis, a lo
¿Tú
mejor.
¿Tú crees que hagan una cuarta película de ellos sin James Gunn?
No creo que se atrevan.
O sea, ¿tú crees que sea la última película de ellos hasta...
hasta que se encuentren hasta todos Avengers en un 6? Avengers, una cosa... Exacto. Yo siento que no nos van a dar otra película.
Puede ser que hagan cameos en alguna película.
Por ejemplo, en Miss Marvel, yo sí, en la de Marvels, puede ser que hagan un cameo, porque recuerda que también Miss Marvel... por allí siento que puede ir la trama de esta película.
No, pues bueno, ¿cuándo se estrena? ¿El próximo año, no?
Sí, el próximo año.
Ah, pues ahí está, amigos. Jeff, una vez más, teniéndole otra fe. A otra película más de Marvel.
Exacto.
Tal vez lo decepcione, como le dio fe a Black Panther. No. Como le tuvo fe a She-Hulk, como le tuvo fe a Miss Marvel.
A Miss Marvel, como le tuvo fe a Thor.
Como le tuvo fe a toda la fase 4.
A toda la fase 4, sí, la verdad, sí.
Creo que la única que medianamente salvo, ni siquiera es Spider-Man, porque al final sí nos dimos cuenta de muchas cosas. Pero en historia sí me gustó mucho Doctor Strange.
A mí me gusta mucho
la de Doctor Strange. Sí. Doctor Strange y la serie de Loki. Creo que son las que salvo.
Sí. Yo, ¿tú nos quieres hablar de otro tráiler? ¿De qué película?
De trans.
De los trans trabucos.
De los trans besties. ¿no? De Transformers, que cada vez tiene que ver más.
Con trans bestias, se llama esta bestia.
Ahora son trans bestias.
Ahora son trans bestias.
Significan como bestias.
Ahora significan como bestias, autos y extraterrestres.
Exactamente.
Ah, bien.
No hay nada más inclusivo que las películas de Transformers, de hecho, la verdad.
Gracias, Michael Bay.
Exacto, porque
carros con sexo, ¿no? O sea, bueno, con identidad.
Porque nos dan todo eso y a Megan Fox en la primera.
Nice.
¿Ves? Megan Fox.
Yo.
La mejor película. Por dos razones.
¿Tú has visto
Megan Fox?
Recordemos que este es un episodio tech.
Sí.
Así que llévense a los niños de aquí.
Sí, de hecho, el mejor capítulo por dos razones. Megan Fox.
¿Te has visto las otras? ¿Yo?
La primera.
¿Qué te parece esta?
Las otras, de verdad que no las he dejado de ver porque no sé.
Sí, son películas de domingo, marico. Son películas para uno ver y, o sea, desconectar el cerebro y uno decir, jaja, mira.
Robots peleando.
Exacto, es que no hay más. Es como ver Rápido y Furioso, ¿verdad? Uno se desconecta el cerebro y uno dice, mira, ese tipo sí va rápido en ese carro. Y ya, es lo único que uno puede hacer con esa película.
Un carro echándose coñazo con... No. Ah, pero ahora no es solamente un carro echándose coñazo con otro. Ahora es un carro que parece animal echándose coñazo con otro.
Echa en Cusco.
Es un carro
en Perú.
En Perú,
cierto, ¿verdad? Aparece el Perú. Yo tengo un papel ahí, así como que, hola, ya desaparece.
Un cameo, un cameo así,
atentos que tengo un cameo en esa película.
Sale detrás de Optimus Prime, así, caminando.
¡Ey! ¿Quién es ese extra mirando la cámara? Atentos, ojo, si aparezco ahí, me etiquetan.
No, realmente fue una cagada, marico, porque creo que los dos fuimos a Cusco semanas antes de que terminaran las grabaciones.
No, yo fui semanas después.
Ah, no, por eso, semanas después. Yo creo que fui el comienzo de enero. Tú creo que fuiste después
yo fui finales de octubre. Y ellos habían terminado.
Ah, verdad, finales de octubre. Yo fui comienzo de enero.
Y terminó como que a mediados de octubre.
Sí, tienes razón.
Lo cierto es que Optimus Prime está confirmado que puede contra cualquier otro robot alienígena, pero no puede subir las montañitas de Cusco.
Ah, eso. No puede subir las cuestas de Cusco.
Le falta caña, Te regalaron la licencia, Optimus.
No llegaba a cruzar, hermano. Dicen por ahí que tuvo que montarse un peruano, hermano, un chofer ahí todavía de
mototaxi.
Es que a mí
me encanta porque las grabaciones, de verdad, se filtró tanto en Twitter, marico, de que hubo un video donde Optimus Prime chocó, weón, chocó en Cusco, marico, chocó en Cusco.
También es que son angostitos.
Son angostitos,
claro. De hecho. Bueno. Pero tiene su mérito. Pero bueno, lo cierto es que del tráiler,
sale 2 segundos Perú.
Sale 2 segundos Perú, bien por eso. Esperemos que en la película salga algo más. Que leen los créditos al menos.
Pero ¿cómo ven la estética? ¿Ustedes ven algo diferente a las películas de Michael Bay? Sí. Porque ya no está Michael Bay en estas películas, creo que desde cuando está Mark Wahlberg, desde que es la 4, cuando tampoco ya no está tampoco Shia.
Shia LaBeouf, claro.
Y las otras de Bumblebee tampoco ya no está.
¿Cuántas hay de Transformers?
Creo que hay 6.
Como 27.
Hay más películas de Transformers que capítulos de pseudocine.
Exacto.
¿Han visto la diferencia entre también la estética del Optimus, de Michael Bay con este Optimus? O sea... Se supone que es la misma cronología, ¿no?
Sí, pero sí se nota si hay como diferencias hasta en el
CGI. Pero ahora por lo menos el protagonista, por lo visto, también recién se va a enterar que existen
Eso es cierto, ¿por qué recién la gente se...? ¿Por qué en cada nueva película de Transformers el protagonista recién se entera que existen? ¿Qué? Cuando puta madre, en las
otras... Ha acabado con media ciudad.
Transformers 2 y 3 hay explosiones hasta cuando prendes un microondas.
No, y es que una de las últimas también, hay peos en Cuba, weón. O sea, hay Transformers en Cuba. ¿No recuerdan eso? No recuerda eso, que el weón ese que pertenecía al ejército pidió asilo en Cuba y el bicho está en Cuba, weón.
Con unos Transformers también, con
y
unos carros.
Y se transforma y confídenme así a la casa.
Ajá, así. Una vaina así, no, una vaina así. Man, ¿sí, Mónica? ¿Sí?
Ah, la shit.
Ustedes, no. Ustedes como que no las han visto todas, ¿no? No, que hola, creo que soy el único.
En la última de Shaya, vi hasta las de Shaya.
Yo creo que soy el único que desconecta el cerebro y dice, ah, mira los carros cayéndose coñazos.
No, yo vi hasta la de Shaya, de ahí no pasé. De ahí no pasé las de Shaya. Igual que con las de... No, las de Transformers he visto más. Digo, las de Rabios y Furiosos.
Ah, sí.
He visto más. Pero las de Transformers llegué hasta la de Shaya. Y cuando ya no estaba Shaya, empezó a salir Mark Wahlberg. Ahí dije, si no es con Shaya, no es con nadie. Y ya dejé de ver las de...
Si no es con el tipo que fingió su propia historia sobre abusos de su padre.
No mames. Sí. Si no es con el tipo que lo volvió loco la fama, no es con nadie.
Exacto.
Ya no miré más. Yo les tengo entonces otro tráiler que también salió la semana pasada. Es el tráiler de Indiana Jones 5. Ahora es personal.
La calavera ya no es de cristal.
La calavera es de vidrio.
Ahora es de vidrio.
Ajá, la nueva película de Indiana Jones que ahora está hecha por Disney. Y va a tratar también una más de las aventuras de Indiana Jones.
¿Tendrá Shia LaBeouf?
No, ahora ya está Shia LaBeouf. Así es. Ahora está Phoebe, no sé cómo se apellida la chica, la protagonista de Fleabag, que tal la recuerden, muy buena actriz. Como su... Ya no es su hija, es como su sobrina, algo así, su ahijada, una voy a decir, pero la meten a la chica. No sé cómo su personaje, de qué va a ser. Pero bueno, es la historia de Indiana volviendo otra vez a las aventuras, al tan
tan
a buscar tesoros y toda la mierda. Y la verdad que yo le tengo, o sea, bastante fe. Lo mejor que me pasó en la pandemia fue ver todas las películas de Indiana Jones.
Ah, la shit.
Y me volví fan de Indiana Jones.
No fue no morir.
Es que a mí, yo
No fue no morir.
No, fue ver Indiana Jones y la momia.
Yo las vi cuando en la pandemia también cuando están en Netflix. Sí, que sí, recuerdo sí. Que me apareció con una notificación que en una semana se ve Indiana Jones. Y dije, me las voy a ver. Y me las vi todas otra vez y dije, marico, ¿por qué hicieron la calavera de cristal?
Yo me acuerdo cuando vi la calavera de cristal y vi la última escena y dije, que no sea extraterrestre, que no sea extraterrestre, que no sea extraterrestre, y es extraterrestre.
En Perú, también.
Y dije, ¿qué mierda es esto, güey? Sí. Puta madre, qué horrible. Lo peor es que en la calavera de cristal se nota, hay una escena donde están desenterrando no sé qué cosa en pleno Sacsayhuamán, en pleno Machu Picchu. Que se nota a leguas que es un set, güey. Se nota horrible que es un set.
Igual que cuando llegan y que a Cusco, una vaina así, que marico, literal es... O sea, la pura tierra en el piso es como si fuera México, güey. O sea, weón, es como retratan a México
de
los
Cusco,
40.
A Ica, así, a las líneas de Nazca, pero no era nada de Nazca. O sea, no, era horrible, o sea. Y encima hacen las escenas de acción puro CGI.
Sí,
qué
sí,
horrible,
sí.
O sea... Horrible, qué horrible. Cuando está Shia LaBeouf balanceándose con los monos, es lo más horrible que viene en la vida, weón. Sí. No entiendo cómo hacen eso ahora, cuando la primera de Indiana Jones lo tiene a Harrison Ford arrastrándose debajo de carros, weón. Fue lo más increíble que vi. Pero ahora lo hacen balancear a Shia LaBeouf en CGI con monos.
Al hijo del mismísimo.
Sí, horrible. No, una mierda, la verdad. Ojalá que esta película no cometa esos errores, tenga más efectos prácticos. Lo pongan a Harrison Ford de 73 años ahí peleándose sobre aviones de verdad, así, puta madre. Harrison Ford, esto funcionó en La Arca Perdida. Lánzate debajo de este carro y lo amarren así a Harrison Ford debajo de un auto. Puta, pero yo le tengo mucha fe, porque también aparece un joven Harrison Ford rejuvenecido con CGI, ¿vieron? Sí. Hay una partida donde aparece Harrison Ford rejuvenecido.
Pero es que marico, ya le tocaba, weón. Ya Harrison Ford está viejo.
Sí, sí, sí. Yo le tengo bastante fe. ¿Usted le tiene fe?
Sí, sí, realmente sí la vería. Sí la vería porque me quiero quitar este trago amargo de la calavera de cristal.
La calavera de cristal.
Sí, es una mierda, marico.
¿Cómo esquiva una bomba atómica con un refrigerador?
¿Qué?
Es una, marico, es una
mierda. No he visto.
Tiene que verla.
¿No has visto nada de Indiana Jones?
No.
Tarea para Joao. Vamos a hacer un... Marico, tenemos que hacer tantos maratones de películas por culpa de Joao.
Sí, Joao. Antes de que se estrene Indiana Jones, vamos a hacer una maratón de todas Indiana Jones. Vamos a hablar de las cuatro Indiana Jones.
Exacto.
Y tienes que verlas.
Todas.
Si no estás vetado de este...
A la vez.
Mano, sobre todo me dan muchas ganas de ver esa de la calavera de cristal.
Es que es malísimo.
Por eso te digo.
Es malísimo. Muchas ganas me dan. Es una mierda.
Pero es que sí es una mierda. Porque yo la vi cuando leí la... Y me dice, no, que Perú, que no sé. Y yo, veamos. Cuando veo, yo no, marico, esto no ni siquiera es Perú, weón. No, ni siquiera se tomaron, o sea, ni siquiera los productores.
Buscar Google,
ni que, Google ¿cómo Perú? Es Perú? Así sí. No lo hicieron, ni siquiera.
No, es una mierda, tío, la película es más horrible del mundo. ¿Cuál es tu favorita, Jeff?
El Arca Perdida.
El Arca. Uh-huh. A mí me gusta mucho la segunda, ¿cómo se llama la segunda? El Templo de la Perdición.
El Templo, uh-huh.
Me gusta mucho porque al toque es acción, no para la acción. Aparece Harrison Ford con la camisa abierta y una manga recortada. Aparece el Calucán, creo que se llama, sacándole el corazón así con la mano. Puta, buenísimo. Es acción. Harrison Ford colgándose de un puente colgante. Puta madre, me encanta. Es no como, para nunca. Y aparece como... también el chino de Everything, Everywhere, All at Once.
Ajá.
Diciendo, Mr. Harrison Ford, it's not time for love.
Ajá.
Y dice, punch it. Y puta, va manejando un niño de 8 años. Me encanta.
Claro, es el mismísimo chinito de todo el mismo tiempo, al mismo rato, a la misma hora, por el mismo canal.
Sí, muy bueno.
Habrá que ver, hermano.
Pero bueno, esos son los trailers que salieron esta semana. Ojalá es que nos salga algo nuevo esta semana, porque puta, nos cagamos y tenemos que... Vamos a entregar noticias viejas, como siempre.
Sí, vamos a tratar de
mañana,
darle...
Taxi Driver 2.
Inesperado, coño, marico. Totalmente inesperado, weón. Sí, la verdad, sí. Nada, muchachos, vámonos entonces con esta hermosísima publicidad. Tenemos que hacer una publicidad navideña para tenerla guardada.
Se nos olvidó.
Pero bueno, vamos entonces con esta publicidad y volvemos con el tema principal, muchachos. Así que vamos.
Hola, me dicen Jeff de Pseudocinéfilos. Tal vez me recuerden de episodios como el de Ben-Hur o el de Los Cinéfilos También Lloran. Hoy vengo aquí con una gran oferta para que publicites tu negocio y aumentes un 3.1416% tus ventas. Pero no me hagas caso a mí, escucha estos testimonios de clientes satisfechos.
Publicitar con Pseudocinéfilos fue lo mejor que me pudo pasar. Logré mi independencia y divorciarme de mi marido. Mi negocio subió un 3.1416% en ventas. ¡No más, no menos!
Gracias a Pseudocinéfilos he podido producir y vender más. Ahora tengo de todo. Empanadas, arepitas, tequeños y tequeyoyos.
De tanto que vendí con Pseudocinéfilos me alcanzó para comprar mi avión.
Gracias, Pseudocinéfilos.
Audio Boy Crowd.
Comunícate a las redes sociales que están acá abajo y llama ya.
De vuelta, Pseudocinéfilos. Muchas gracias a los que siguen escuchando en este episodio navideño.
Y sexual.
Nuestro segundo episodio navideño y sexual, exactamente. Uh-huh. Y es porque es el episodio número 69, baby.
69.
Y ahora de este episodio voy a hablarte con esta voz. A ver si.
A sumar.
A sumar.
A SMR. Como diría Homero, ¿y si te hablo así? ¿Y si te canto?
Y que por eso este episodio, justamente a partir de acá, vamos a hablar así, vamos a narrarlo de una forma más.
Este episodio se llama el episodio Santa Claus y Mrs. Claus hacen duendecitos. ¿De qué le vamos a hablar, Jeff?
A ver, justamente vamos a hablar de una película de que me di cuenta que yo no había visto, que justamente por verla ayer justamente la vi con mi novia, y viéndola dije, no, marico, yo esta nunca la había visto. Justamente a Jesus le pasó casi lo mismo, donde la comparamos con El Cadáver de la Novia, donde nos confundimos diciendo que posiblemente era el mismo que El Cadáver de la Novia, y no, eran historias totalmente diferentes. Mi novia me hizo ver esa vaina ayer también. Y nada, estamos hablando de la película El Extraño Mundo de Jack para Hispanoamérica, justamente. ¿Cómo se dice en inglés?
En inglés se llama The Nightmare Before Christmas.
Ah, exacto.
Me gusta más.
Nuestros amigos españoles esta vez nos ganaron y sí lo tradujeron correctamente, porque en España la traducción literal es Pesadilla antes de Navidad. Y quisimos acá los latinos, ¡ey, no! Muy raro ese nombre. La gente no va a ir a ver esa película.
No va a pegar.
La gente no va a ir a esa película.
Y ya la compararon con Freddy Krueger, Pesadilla en la Calle del No.
Tal es por eso. Ajá. Tal es por eso nos dijeron El Extraño Mundo de Jack.
Creo que
de mierda.
Pero creo que para Latinoamérica está bien, ¿ah?
No, sí. Es un nombre de mierda.
Obviamente a mí me gusta más Pesadilla antes de Navidad, pero creo que no toda la gente tiene el mismo nivel intelectual que nosotros. Y el comentario clasista de hoy.
No,
de verdad, siento que a la gente se le va a hacer más fácil El Extraño Mundo de Jack, verla en un cine, que Pesadilla antes de Navidad.
Sí, porque se tiende a confundir con una película de terror, pero nosotros somos mucho de ponerle Pesadilla a cualquier mierda.
Exacto.
Y es que, bueno, esta película tiene una dirección por el mismísimo Henry Selick, que no recuerdo qué dirigió más.
A ver. Verdad, Henry no. Selick dirigió Coraline.
Ah, Coraline, sí.
Buenísimo. Esta, otra stop motion que también es el Calabaza Gigante.
Que también es una historia de Halloween. Sí, no me acuerdo.
Menos, más o menos, sí. Algo así es.
Lo recuerdo por South Park. sí, que justamente ellos cuentan una historia de eso. A ver, justamente tiene una producción del mismísimo Tim Burton, donde Tim Burton aparece hasta en su título principal. Título principal, la fachada de esta película tiene el nombre así en gigante de Tim Burton, cuando el bicho literalmente no hizo un culo, huevón.
Esa es una de las injusticias más grandes del mundo, y es una, bueno, no rivalidad, pero son los dichos que se tiene el director de la película con Tim Burton, porque Tim Burton siempre dijo, hey chicos, ¿qué tal esta película?
No, sí, el bicho, como que están reunidos bebiendo y dijo, epa, ¿y si hacemos esto? Y después lo llamaron y se tuvo que ir, y los muchachos se quedaron haciendo toda la producción, toda esa mierda, y después el bicho llegó así como que,
pónganle mi nombre.
Exacto, y que
es el típico chico de que no hace nada en el trabajo grupal.
Yo.
Y al final le literal ponen el nombre.
El nombre, sí. Y en grande, aparte, el nombre de primero, de primerito.
Sí, qué puta.
Porque justamente esta producción
también hecha mejor.
por Denis Dinovi y también por Danny Elfman. El guión hecho por Carolyn Thompson, Michael McDowell y de Tim Burton. Tim Burton dijo, llamémoslo Jack. Ay, me tengo que ir.
Y ya está.
Eso fue todo lo que hizo ese weón. Tiene una música muy buena, la verdad. Eso lo debo rescatar. Recordé que no había visto esta película porque, marico, es un musical. Ah, y yo claro, no soy fan de los musicales. A mí no me gustan los musicales. Yo lo he dicho ya en reiteradas ocasiones en este podcast, en estos 69 episodios. De que
el cadáver de la novia también es un
no
musical.
No soy para sí, absolutamente ¿no? claro. nada fan de los musicales. Y por eso evito ver musicales, porque no me gustan los musicales. No me los disfruto. Pero esta vez fue así como que, bueno, voy a verlo. Y sí me pareció divertido, porque me pareció la música sí estuvo muy, muy buena. Donde tiene música que uno, por cultura popular, uno se la sabe, pero yo no recordaba que era justamente esta película, como justamente la del intro,
la primerita.
Esto es Halloween. Sí, sí. Donde la gente también la compara mucho de que sea una película de Halloween, y no, esto es una película navideña, mi gente.
Otra película controversial
de que la gente pensaba que no, es una película de Halloween, no, es una película navideña, al igual como nuestro episodio pasado que era Duro de Matar, que era una película navideña, así tal cual.
Igual.
Tiene una fotografía por Pete Kosaki.
Pero no dijiste Kosaki. ¿Quién hizo la música?
Ah, no lo dije. Ah, bueno, el mismísimo Danny Elfman, que también es productor.
El productor también hizo la voz de Jack cuando cantaba.
Ajá.
Porque el pata de aquí.
En la versión en inglés.
La versión en inglés, claro. El mismísimo compositor también de Batman.
Ajá, de Batman.
La voz de Batman.
Tiene una fotografía por Pete Kosaki. Un montaje por Stan Webb. El guión gráfico fue hecho por Joy Ranft. Los actores de voz, justamente el que está nombrando Jesus, uno de ellos es William Hickey, Chris Sarandon, Danny Elfman, Ken Page, Glenn Shadick, Catherine O'Hara, Paul Reubens y Edward Ibori. Es un país, está obviamente producida y hecha en los Estados Unidos. Se estrenó en 1993, específicamente el 29 de octubre de 1993. Creo que por eso también se dio a que fuera una película de Halloween.
Es un poco de ambas.
Sí, es un poco de ambas.
Es bastante
de ambas.
Es una película de noviembre.
Sí.
Para unir esos dos meses.
Sí, exacto. Para unir octubre y diciembre.
Es tal cual la transición de Halloween a Navidad.
Sí.
Ajá.
Donde justamente, como género, tenemos cinco géneros a los que pertenece esta película. Tenemos animación, es un musical, obviamente, una comedia, una película de monstruos y una película infantil. Que ustedes la pondrían en el tema infantil, weón. Porque hay escenas que, por ejemplo, el tema de los monstruos sí es bastante como que un niño de 4 años y uno, ¡ay,
no,
qué es eso!
Yo creo que sí es terror infantil, igual como que La Casa del Terror, ¿se acuerdan? De Monster House.
Ah, ya.
Es un terror infantil.
Mano, pero por lo menos...
Que niños pueden ver...
Pero qué preso, Monster House daba más miedo.
Por eso es terror infantil, yo digo. O sea, esta clase de terror que niños pueden ver y asustarse, como los cuentos de la cripta, por ejemplo.
Hay escenas donde a Sally se le cae un brazo.
Pero no es algo gore.
Donde ella misma como... se lo quita. No. Ah, sí, donde ella misma se quita el brazo.
Pero no es...
Todavía a estas alturas de la vida me da asco.
Pero no es gore, así como que algo que pueda traumar.
No, de hecho que no.
Es un terror, como
bueno,
digo.
Me traumó, mano, mira, imagina, el primer recuerdo que se me viene a la mente de esa película. Es Sally quitándose su brazo.
A ver, esto también... a ver, tiene una duración de 73 minutos, realmente no es mucho para la gente que quiera verlo. No es una película... Sí.
Hora y media, ¿sí? Más o menos.
No es tanto tampoco que dura. Obviamente en idioma inglés. Como compañía productora tuvo a Touchstone Pictures, a Walt Disney Pictures y a Shelton Productions. Como distribución estuvo a cargo de Walt Disney Studio Motion Pictures y por Touchstone Pictures y Walt Disney Pictures. Con una recaudación está en los Estados Unidos, ya va, de...
¿Pero de inversión cuánto es?
No aparece inversión, aparece solamente con una recaudación de...
Seguro no gastaron 700... mucho porque son puros muñequitos.
Marico, aquí dice, justo, no sé si a lo mejor se confundieron aquí, pero dice 77.368.668 dólares y tuvo también 91.221.845 dólares estadounidenses. O sea, creo que esa fue la recaudación final. O sea, recaudó 91 millón de dólares, weón, esta animación. Para el 93 era demasiado.
Ajá.
O sea, obviamente. Pero bueno, era Disney también en ese entonces. Creo bueno, que ese fue existe. pleno boom de Disney también para ese entonces.
La segunda era dorada de Disney en los 90.
Ajá, sí, la segunda era dorada. Bueno, vamos a hablar un poco sobre esta película. Como estos huevones no la vieron completa.
Yo la vi completa, mano. Solo me la vi ese tiempo.
Ah, bueno, me acuerdo, ¿hace cuánto? ¿Cuando tenía 8 años?
No, mano. Siempre la veo en
tenía
Navidad.
Siete.
No, fijo, la veo. Seguro tengo un año que no la veo, mano. Fijo, huevón.
No jodas.
¿De verdad?
Y como yo
fui... Es que la veo todas las Navidades, mano. Esa y el Grinch.
Ah, Jim Carrey, mano.
Mano, ya. Claro, fijo, el Grinch y Pesadilla antes de Navidad.
Bueno, justamente el argumento es de donde se ve a nuestro queridísimo amigo Jack, que es el rey del Halloween, celebrando justamente Halloween con sus coterráneos, con su gente, en su pueblo. Porque, bueno, como yo le dije, yo siento que esta película es una crítica a la monarquía, pero ajá. Se nota que obviamente ya Jack está cansado de celebrar siempre lo mismo de la misma manera, porque justamente las mismas personas que viven a su alrededor esperan justamente siempre que sea el día de Halloween para celebrarlo de esa manera, y de ahí se ponen a hacer un reconteo de 365 días para volver otra vez a celebrar Halloween de la misma manera. Entonces era algo que ya a Jack lo tenía cansado. ¿Cómo es que se llama el nombre Jack completo? Jack
Skellington,
ajá, qué buen nombre, ya le dije qué buen nombre. Donde también nos cuentan de la pequeña Sally, que es una muñeca hecha de trapo y hojas secas por un científico loco que tiene cara de pato, que es rarísimo, marico. De verdad, qué miedo da ese fucking personaje. Yo sí lo dije ayer, a mí me dio demasiado miedo ese personaje. Creo que el que más me daba, como que, marico, y este bicho vive con ella y ella vive en su casa y qué horrible ese tipo debe ser. De verdad, qué horrible debe ser. Pero en este caso, él sí... Él básicamente era como su creador y la tenía ella como una esclava para hacer cualquier cantidad de cosas en su mansión, en su
con resultados sexuales.
A lo mejor, eso es lo que no sabemos. A lo mejor hay una segunda parte que es así, dirigió Tim Burton. A ver, justamente otra de las partes del argumento de esta película es que, bueno, todo el tema de Sally, que obviamente Sally está enamoradísima de Jack. Creo que Sally es la que realmente es la única en todo este pueblo que realmente tiene sentimientos originales, que tiene sentimientos diferentes a toda la gente, que solamente quiere o asustar o morir o hacer el daño o matar, porque
soy literal,
exacto,
es mi pueblo.
Exacto.
Es que, estás hablando de
la Jota 905.
Estás hablando de Hunter.
Es que, bueno, y de allí es donde ella realmente se nota en ella una diferencia a todo el resto del pueblo. Aparte también su vestuario es totalmente diferente a los demás. Ajá. Donde, bueno, esta vez Jack, después de celebrar justamente Halloween, sale a caminar. Y camina, y camina, y camina, y camina, hasta que llega a un bosque donde encuentra varios árboles con puertas diferentes. En estas puertas diferentes, obviamente no había nombrado a su perrito Cero. Qué buen animal, qué buen fantasma de animal, qué buen perro. No hay que alimentarlo ni nada, no hay que ni sacarlo al baño ni nada.
Esto, bueno, en esta, en este, cuando él se encuentra en este bosque, se encuentra con varias puertas que cada una tiene un simbolismo diferente. Por ejemplo, estaba el conejo de Pascua, que obviamente es un huevo de Pascua que celebraba la Pascua. Un árbol de Navidad que celebraba la Navidad. Un pavo que celebraba Acción de Gracias y todo eso.
También estaba Will Smith celebrando el Día de la Independencia.
Exacto. Apareció Will Smith así. Y una nave extraterrestre atrás. Sí. Qué buena película, el Día de la Independencia.
Apareció también armas, entonces celebraban el día
de disparos unidos.
De disparos unidos.
De la tercera enmienda.
De la tercera enmienda. Ajá.
Y, a ver, justamente Jack se intriga en una de estas puertas y entra en la que tiene el árbol de Navidad. Al entrar, o sea, entra como a un vórtice súper loquísimo, como a una otra dimensión, una vaina así, donde llega a una aldea, a una pequeña aldea navideña que está muy, 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 muy bonita. Realmente está muy bien animada, me gustó muchísimo la aldea de Navidad, está muy divertida. Bueno, todo el tema de esto también es que cuando Jack llega a esta aldea, a esta pequeña aldea en el Polo Norte, supongo yo, porque ¿dónde más vive Santa Claus? ¿Ah? ¿Dónde más vive Santa Claus? Eso no lo especifican. ¿Dónde está él? Por tu hombre. Eso sí, verdad, sí me molestó. Pero bueno, él llega y se comienza a intrigar de qué estaba pasando en ese pueblo. ¿Por qué había gente tan alegre? ¿Por qué eran las cosas tan coloridas? ¿Por qué había un duende así armando unos juguetes? ¿Por qué había una señora dándole como unas galletas y unas vainas a unos niños? ¿Por qué había un árbol de Navidad tan adornado? Bueno, Jack se intrigó con todo esto y obviamente comenzó a investigar y todo ese pedo. Obviamente eso no lo muestran. Mientras, obviamente en este giro argumental, en su pueblo todo el mundo se estaba volviendo loco. Porque ya estaban comenzando a planificar el próximo Halloween. Y nada, no encontraron a Jack por ningún lado y le hacían falta 364 días para el próximo Halloween. Y bueno, no lo encontraron por ningún lado. En esto ya están desesperados, están totalmente desesperados. Lo buscaron en las tumbas, lo buscaron en las cuevas, lo buscaron en los ataúdes, lo buscaron hasta en las lagunas secas y no lo encontraron en ningún lado. Y en eso llega Jack, todo enérgico, marico, como en un carrito de navideño, weón, arrastrando un poco juguetes, usando un poco de cosas, donde él le dijo al alcalde, vamos a reunir a todo el pueblo porque les voy a enseñar una vaina rechísima, compadre. Y en eso, bueno, sí.
Me gusta cada vez que Jeff imita la voz de alguien, imita
a Chávez. Claro. Porque quién sea, es que lo imagino, es que me imagino siempre a Chávez diciendo esto. Mira, compadre, tenés unas vainas arrechísimas. Así que vamos a reunirnos todos para mostrárselas.
Cada vez que está contando cualquier película, Spider-Man. Espero entiende un plan.
El tío Ben. Estaba el tío Ben y el tío Ben le decía, con un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Es que bueno, para seguir con todo el tema de esta historia, es que, bueno, Jack en este momento se comienza a interesar mucho por la Navidad porque, y comienza a explicarle todo
aquí,
a su...
Aquí es chévere porque justamente él, como sabe a quién le está hablando, que todos les gusta asustar y todo, él transforma la Navidad, hermano, su discurso de Navidad a algo tenebroso, hermano.
Solamente el de Santa Claus, porque él vio que en su discurso él perdió a toda la gente nombrándoles sobre los regalos. Porque decía, ay, ¿qué es? Es una cabeza, no sé qué más, es un brazo cortado. Y tú eres como que, no, marico, realmente es un regalo, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, en este caso sí, cuando hablar sobre Santa Claus, sobre quién era Santa Claus, lo hace ver como un tipo increíblemente tenebroso que se metía en las casas, o sea, que allanaba las casas de las personas, que se vestía de rojo sangre.
Hay una canción en inglés que dice, mejor no duermas. Mejor no te descuides que Santa Claus está viniendo a la ciudad. Santa Claus te mira si eres
si eres malo, si eres bueno.
Entonces,
sí, ahí está. Ahí está.
Jack tiene la razón.
Pero obviamente esta vez sí para llamar justamente la atención del pueblo para que quieran hacer justamente, para que quieran también celebrar la Navidad, a esto fue lo que quisieron copiar, pues. O sea, esto fue lo que Jack quiso dar a relucir, de que era un tipo malo para que la gente lo copiara también. Bueno, después de esto Jack entra como en un mood de locura porque comienza a investigar más sobre la Navidad, porque comienza a hacer experimentos sobre los juguetes, todas las cosas que llevó. Quería saber de por qué se hacían, por qué la gente venía, por qué la gente regalaba cosas, por qué el capitalismo estaba envenenando esa sociedad, compañero, con esos regalos, con esas cosas, con esas bolas navideñas, con todo eso, ¿eh? Entonces, allí es donde justamente Jack se da cuenta de que él quiere celebrar Navidad, donde realmente él quiere sentir eso de entregarle cosas a la gente. Entonces, cuadra con todo su pueblo y que, bueno, mano, mira, tú vas a hacer unos juguetes, tú vas a hacer no sé qué. Mira, ustedes tres carajitos, ustedes que son unas lacritas, ustedes que son unas ratas, ustedes me van a traer ese gordo de mierda para acá, para esta vaina. Entonces, eso fue una de las vainas que me pareció raro porque básicamente el villano de toda esta película termina siendo un costal.
Oogie Boogie. Es que la canción de Oogie Boogie es brutal.
¿También? Sí, la canción es buena.
La canción de Oogie Boogie.
Es que pero eso, musicalmente está muy, muy, muy bien chévere esta película. Yo que no soy fan de los musicales, realmente no me quejé tanto. Bueno, todo el tema de esta vaina va de que bueno, primero los tres carajitos esos que eran unas lacras, lo que hicieron fue, en vez de traerle a Santa Claus, primero se metieron como en la vaina del Conejo de Pascua, se trajeron al Conejo de Pascua. Entonces lo hicieron que los regresaran. Pero antes de todo esto era como que, bueno, ustedes van a hacer esto, pero sin contarle nada a Oogie Boogie. Y obviamente Oogie Boogie no le contaron, pero obviamente le escuchó porque vivía como en el sótano donde vivían estos carajitos de mierda. Porque al final es lo que él era el malo, era el único que mataba como tal, ¿no?
O sea, sí, creo era
que
el verdadero
verdugo de todo este pueblo. Entonces creo que por eso que la gente también le tenía como miedo a toda esta vaina. Bueno, pasa así, le traen a Santa Claus obviamente se arrecha y dice, bueno, marico, ¿yo qué hago aquí en esta mierda? No joda. ¿Ustedes por qué me traen para esta vaina? Mira esta vaina todo feo, mire todo esto susto que yo tengo acá. No, mano, mire, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer vaina, tengo, mire, ahorita a las 12 tengo un vuelo ahorita específicamente por todo el mundo, me entregó unos regalos, una vaina.
Se le partió una pata al pobre, ¿cómo se llama?
A Rodolfo. Ajá. Uh-huh. Bueno, en esto, Rodolfo el reno. obviamente Jack le había dado, bueno, el otro trasfondo es Sally, que obviamente se escapa de este tipo malvado, este científico malvado que tiene cara de pato, que es rarísimo, es de verdad, qué miedo.
El pato Lucas
Frankenstein. Sí. Donde él lo que hace es como que él se arrecha, él se molesta, como bueno, me durmió y esta tipa se me escapó. Ella obviamente, Jack le da una tarea muy especial a Sally para que le diseñe su traje de Navidad, su traje rojo navideño. No sé si fue porque la vio que era mujer y dijo, ah, ella es mujer, ella debe saber coser.
Debe ser por su vestido que está hecho en trapos.
Pero recuerda que la que lo creó fue el tipo, ella pero misma no se creó.
No, su pero vestido. Ella misma se cose.
Ella misma se cose, pero no, ella no la creó, para eso le hubiera dicho al huevón que le está haciendo los renos, sí, estos restos de esqueletos, sí, de reno. Pero es que por eso, marico.
Claro, supongo. Mano. O sea, sí, claro.
Bueno, supongo. Está, ¿no? Bien, está bien, sí. A huevo. Bueno, después de todo esto, ¿qué es lo que pasa? No, o sea, una vaina así.
Le quiere convencer de que, sí, oye, por favor, no.
No, no pero, porque malo, el tema es que no, ella, el momento que se escapa y toda esa vaina, le entra como una botella Jack, no sé qué, de una vaina, una mariposa. Y ahí es donde ella, al volver otra vez como a casa o qué sé yo, tiene una visión. Donde ve a un árbol de Navidad, donde ella arranca una flor y esa flor se convierte en un árbol de Navidad y luego ese árbol de Navidad, al estar tan verde, se prende en fuego y se quema absolutamente todo. Eso fue una visión básicamente de ella al saber de que Jack estaba haciendo las cosas mal, de que realmente algo malo iba a pasar si Jack seguía con su plan de ser Santa Claus o qué sé yo. Básicamente lo que más pasa es que Jack consigue volar para entregar regalos, justamente los regalos que la misma gente de su pueblo había hecho, que eran regalos bastante tenebrosos, porque no eran cosas comunes, eran que si cabezas en miniatura, o monstruos hechos juguetes, o muchas cosas que obviamente eran más terroríficas que cualquier regalo que podrían dar normalmente. Pero Jack obviamente no lo veía, Jack lo veía como que, ok, solamente es el hecho de dar, o sea, cualquier cosa que yo dé ya será bien recibido, porque yo sería la persona como Santa Claus. Bueno, va por todo el planeta entregando estos regalos, no sé qué más. Hay muchas escenas bastante graciosas donde el tema de los regalos, donde cuando ellos los reciben, por ejemplo, la primera escena del niñito que le llega así, es una cajita blanca con un lazo negro y los papás le preguntan, ¿y qué te trajo Santa? Y el bicho levanta, saca y es una cabeza disecada, una cabeza así en miniatura disecada y los papás se cagan todos y vaina.
Ah, porque él va a llevar los regalos primero al otro mundo, ¿sí o no?
Claro.
Al de Navidad. Claro, claro. Al de Navidad. Uh-huh. Al que no es el de él.
Exacto, al que no es él. Entonces, allí obviamente hay como que todo un conflicto porque él siente que está haciendo las cosas bien, pero no, realmente la gente lo que está es toda cagada, llamando a la policía cada rato, mire, marico, se está metiendo un huevón aquí, haciéndose pasar por Santa y no sé qué más. Y este hecho, lo que estás trayendo puras vainas malas, estás trayendo puro, pum, me trajo un kilo de droga, una vaina, me voy a caer yo aquí como un huevo, no sé qué.
Qué malo que le regalen eso.
Qué sí. Malo, qué malo, un kilo de droga, qué malo.
Y que no, mire, me dejó unas pistolas aquí sembradas, no sé qué más, venga y recogen esa vaina. Entonces, nada, realmente la gente en el pueblo navideño, En la vida real, porque era retratado como esa parte, como la vida real, donde eran los que aceptaban los regalos. La gente se molesta y ya, marico, llaman hasta el ejército a vaina y se tumban a Jack de un misilazo.
Qué raro, de Disparos Unidos.
De Disparos Unidos.
Disparar antes de preguntar.
Exacto.
Nunca había pasado en Disparos Unidos.
No, para nada, para nada. De verdad, eso ha sido mucha risa, porque ya como que, ay, mira, están celebrando conmigo, no sé, cuando es un misilazo y lo tumba, marico.
¿Cuál sería la mejor forma de contrarrestar una amenaza? Disparando.
Disparándole, exacto.
Qué raro de Disparos, exacto, Unidos,
Porque una de las escenas que más me gusta es justamente cuando cae, que cae como en los brazos de un ángel en el cementerio. Y esa escena es brutal, porque el que lo despierta es su perrito fantasma, que es Cero.
Cero.
Todo este pedo pasa, y después ahí fue donde Jack se da cuenta, como que, marico, yo no debería estar haciendo esta vaina, weón, yo no sirvo para esto no es lo mío. Yo soy el rey del Halloween, weón, yo debería estar pendiente de asustar a la gente y de que la gente se celebre su vaina y que los carajitos puedan pedir caramelos y que las señoras se puedan ofender porque hayan carajitos pidiendo caramelos y vainas. Entonces, ahí es donde Jack entra en sí y se mete en una tumba y llega a su mundo. Al parecer, esa es la forma de conectarse con el mundo de Jack, entrando a cualquier tumba. O sea, cualquier tumba que usted encuentre, usted se mete ahí y encuentra a Jack. Sí, por lo visto. Entonces, mientras tanto, en el otro lado, en la ciudad Halloween, lo que estaba pasando era que Sally se había dado cuenta de que Oogie Boogie tenía secuestrado a Santa Claus. Entonces, ella lo que hace es, ella se idea un plan para poder ir a salvarlo. En el momento en que ella va a ir a salvarlo, obviamente usa una estrategia bastante seductora, donde se mocha una pierna y solamente hay una pierna en una alcantarilla o algo así, solamente apareciendo, mostrando su pierna. Y obviamente esto enciende a Oogie Boogie y empieza con que, uy, qué rico esos pies, que no sé qué más, ta, 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 ta.
Era Tarantino.
Exacto, era Tarantino. Hasta que el marico, sí, porque le quita hasta el zapato y le quita la media a Sally, o sea, estando así, es rarísima esa escena, de verdad. Perfecto para el episodio 69.
Es un efecto actual.
Exacto, exacto. Donde justamente él como que jala un poquito más el pie y se da cuenta que solamente una pierna, se da cuenta de que era Sally que estaba ayudando a Santa Claus, porque ella se corta las manos y las manos solamente son las que van y desatan a Santa Claus, marico. De verdad, son escenas bastante raras y locas. Bueno, Oogie Boogie se da cuenta a tiempo y secuestra a ambos. Secuestra a Sally y a Santa Claus y se los va a comer a los dos, justamente.
¡Hi, hi, hi!
Ajá.
Hay que buscar esa escena en Pornhub.
Sí, exacto, exacto. bueno, después de todo esto, Jack, al volver otra vez al pueblo de Halloween, escucha justamente los lamentos y los gritos de Sally y de Santa Claus. Y nada, él va al rescate, se mete como por una chimenea, una vaina, a lo que llega. Una parte como que se dan la vuelta, no sé qué más, y en la mesa donde estaban ellos acostados así para que se los comiera Oogie Boogie, él lo que hace es, los desata y se queda él así. Así, así para la gente que nos está escuchando, nos está viendo en Spotify, ahí está, mira, así se queda Jack. Y donde le dice, bueno, mano, que la que usted, porque está formando peor en esta vaina, que no sé qué más, y obviamente ahí hay como un conflicto, una vaina, una tiradera de punto, una vaina. Y ahí es donde básicamente Jack salva a nuestro queridísimo amigo Santa Claus y a nuestra queridísima amiga Sally. Donde Jack también le pide disculpas a Santa Claus y Santa Claus le dice ya como que, marico, no, o sea, no seas huevón. Y agarra y se David, me di cuenta que la forma de entrar al Polo Norte es por una chimenea, huevón. Porque el bicho sale por una chimenea y milagrosamente llega otra vez al pueblo de mierda. Entonces, ese
si
de
te
navideño.
Metes una tumba, vas al mundo de Jack.
De Jack. Y si
te metes a una chimenea, vas al Polo Norte.
Al Polo Norte.
¿Qué pasaría? ¿Cómo llegas al mundo de Pascua?
Y metiéndose en la nevera donde ponte los huevos.
Metiéndote un huevo. ¿Cómo llegas al día de la independencia?
Un balazo.
Disparándote definitivamente.
Y bueno, esto básicamente es casi que el final de la película, donde ellos vuelven a celebrar justamente su Halloween.
Y, como y una Jack rescata la Navidad porque Santa logra repartir sus regalos de verdad.
Exacto, ya Santa Claus logra, o sea, justamente lo que hace es retirar los regalos de mierda que había dado Jack y ya le da regalos de verdad, uh-huh. O sea, a toda la gente. Eso es lo que
así
hace,
que Jack salva la Navidad.
Jack salva a Santa Claus y Santa Claus salva la Navidad. Esa es la verdadera. Pero realmente es todo culpa de Jack porque
claro,
mandó
él arruina la Navidad, pero también la arregla.
Ah, es
como típica de Navidad.
Exacto.
Típico trope de Navidad.
Exacto. Al igual que Duro de Matar, ¿ves? Sí. Que era justo, o sea, es la misma vaina. La comparativa es la misma.
Sí, mano. Es como el Grinch. El Grinch arruina la Navidad y la salva. Check.
Exacto.
Ah, todas las películas navideñas.
¿Tienen gorros navideños? Check. ¿Tienen un arbolito? Check. Película navideña.
Película navideña. Y ese es el fin de la película. ¿Qué les pareció a Joao? ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? ¿Te gustó?
Mano, ¿qué? ¿Cuándo la habré visto yo? Estaba chiquito, güey.
Chiquitín.
Claro, estaba chiquitín.
Jeff, fue la primera vez que la viste, ¿no?
Sí, sí. Realmente sí. Digo,
yo la vi en VHS, weón.
La había confundido con El Cadáver de la Novia.
Yo también, cuando la estaba viendo, la confundí con El Cadáver de la Novia, porque son
las animaciones
estéticas
se
muy,
parecen.
Muy parecidas. Son es que también, bueno, Tim Burton se hace como que el
se jacta
de ser el creador de estas películas, porque la idea original fue de un poema que él escribió cuando trabajaba para Disney. Él coescribió el guión, él hizo el diseño de personajes y diseño de arte, pero pues no hizo nada más. El mismo director de la película, el que dijimos este pata, el que hizo, no me acuerdo cómo se llama, el que escribió, Coraline. Hizo Coraline, dijo que él, en los 3 años en que se hizo la película en San Francisco, ese weón de Tim Burton estuvo en el set de 8 a 10 horas máximo. Y fue 5 veces al set. Dijo, hey chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Están con sed? ¿Están con hambre? Todo.
¿Y qué? ¿Les trae café?
Tráeles una pizza porque esto
va para rato. Esto va para rato.
Bueno chicos, a ponerle ganas, ¿sí?
A ponerse la camiseta.
Pónganse la camiseta.
Acá somos una familia, chicos.
Ya saben,
no somos trabajadores.
Ya saben, muchachos, si su empresa en la que usted está trabajando dice que es una familia, huyan de allí.
Les decía, yo quiero que ustedes trabajen más porque yo lo que quiero es que ustedes algún día sean socios.
Y eso hizo Tim Burton los 3 años de producción de esta película porque él estuvo desarrollando Batman y Ed Wood también. Él estuvo haciendo ambas películas, entonces como que el pata simplemente dijo, hey chicos, tengo una idea, y nada más. Me parece que hizo lo mismo con Edward Manos de Tijera. Me parece que también es un proyecto que él tuvo la idea.
Él solamente dijo como que, epa, ¿y si hacemos esto?
Epa, ¿y si ponemos a Johnny Depp con tijeras en las manos? Ajá. Bueno.
¿Y si lo llamamos Edward? Listo.
Ustedes arreglen.
Chau. Ajá. Y se fue.
Pero, nada más, no hizo nada más. Porque ni siquiera tuvo injerencia en la música. No tuvo injerencia en el diseño de final de Jack. Porque, porque al final Jack iba a tener un traje completamente negro, pero lo cambiaron a ese con rayos, así que nada que ver, Tim Burton, bien, tuviste la idea, coescribiste el guión.
Eres un jefe, pero eres un pseudo jefe promedio latinoamericano.
Después no hiciste nada más.
Exacto.
Tim Burton, no hiciste ni pincho, nada más, ni siquiera fue el productor completo de la película,
¿Qué está pasando, Tim Burton?
Es como para poner...
Hemos vivido engañados. Como le decíamos temprano, esto era un efecto Mandela de nosotros mismos también. Porque de a mí sin mayo no me hubiera dicho esa vaina ayer también de que Tim Burton era un huevón que solamente dijo como que, epa, mire, aquí está esto, si quieres lo usamos y vaina. Y el bicho se largó y no hizo más nada. Sí, yo no me hubiera enterado tampoco. Por mí, por tener el título, marico, arriba del título en grande.
Eso es lo que no me cuadra. Porque ya por lo menos... A mí Jesus, voy a ser aquí de abogado del diablo, ¿no? Pero por lo menos Jesus dice, no, hizo el poema, ok, tenía la idea principal, ya la base, también tiene una idea de cómo van a ser los personajes y ya le da eso al estudio. Ya, ok, sus créditos, ¿no? Bien. Pero, mano, de ahí a poner tu nombre, hermano,
sí,
enorme,
demasiado.
Allí, grandísimo, mano. O sea que literalmente
arriba del título, literal está arriba del título.
O sea, el título es un subtítulo, weón.
Tim Burton. Tim Burton con el apóstrofe S en inglés se traduce como que de alguien. O sea, la traducción sería la pesadilla de antes de Navidad de Tim Burton. Entonces, pero Tim Burton no hizo ni mierda. O sea, si esta película ganaba un Oscar a mejor director, lo ganaba
Tim Burton.
No, lo ganaba el otro, porque el Tim Burton
no hizo culo.
No hizo ni culo. Hubiese ganado a, no sé, a mejor en la producción, como mejor película. Es como la película de ahora de Guillermo del Toro, que es el director, él es el escritor, él es el productor, o sea, él sí ha hecho todo. Y él no
la hizo, él la hizo solita en su casa. Además, él es el actor principal.
Y él sí pone su nombre, o sea, Guillermo del Toro's Pinocho. Ajá. Pero Tim Burton no hace nada, o sea, como dice el mismo director, estuvo 5 veces en el set, 8 horas, Max. Así que, hey chicos, ¿quieren café? Está haciendo frío.
Traje pizza, muchachos, traje
para
pizza.
Para mí que mientras grababan, Tim Burton estaba sentado en un rincón así.
Revisando el teléfono.
Celular, así.
No, viendo TikToks.
Sí,
ahí.
Tan, tan, tan. Ya. Na, na, tan, na. Ey, ¿todo bien? No, ajá, ya. Ya, así hizo Tim Burton porque...
Acuérdense de hacer un TikTok para la campaña, acabo de ver uno.
O sea, es su idea, pero nada más. O sea,
no. Claro, en todo caso se puede poner, ¿no? Idea de Tim Burton, no sé. Idea
de la cabeza de Tim Burton.
Exacto.
Sí, algo así, porque hay una serie en Netflix que se llama...
Merlina.
No, el Cabinet, el
Cabernet de Sauvignon.
El Cabinet de Guillermo del Toro, algo así. Ajá, también es. Ah, sí. Donde Guillermo del Toro también las produce, pero no es el director. Y cada director está acreditado.
Tiene su nombre, exacto. Pero tiene el nombre, ajá, de Guillermo. Ajá.
Igual, y a mí me gusta, me encanta Pesadillas de Navidad, así como también me encanta El Cadáver de la Novia.
No, sí. En lo que sí intervino Tim Burton, porque él tiene los derechos de la película, tiene como que la mitad de los derechos, es en cancelar las secuelas que le quería hacer Disney a la película, pero ya ambientándose en Pascuas, ambientándose en San Valentín y todas esas vainas. Tim Burton dijo, nada, así sí, nada más. No, chicos, no la caen. Él se intervino en eso.
En las demás como historias que habían justamente en ese bosque, ¿no? Porque ajá, está el corazón de San Valentín.
Claro, porque hay un como un universo allí donde cada árbol tiene un...
Se llama Jack y el multiverso de la locura.
Ah, la fucking shit.
En eso sí intervino y salvó Jack. su obra porque, bueno, sigue siendo de su idea. Y bueno, algo hizo bueno a Tim Burton en esa parte. Esta película, ¿qué les iba a decir? Acá tenía unos datos acerca de cuántos frames tenía. Y según esto, ¿dónde está?
Sí se nota que no tenía tantos.
¿Como a 19?
No, a ver.
A 23. Déjeme
no, buscar. 23 es... No. 23, uno para cine.
No, es mucho para
cine. Para animación es 23, es bastante.
Sí. ¿Dónde está? ¿Qué están los frames? Pero habían como que un culo por cada fotografía. Hacerle... Jack tenía como que diferentes caras para cada expresión. O sea, sí. Hacer stop motion es bastante trabajo.
No, de hecho que lo es.
Es bastante
trabajo. Yo una sola vez he hecho stop motion en mi vida y, marico, en versión increíble, amo el stop motion. O sea, me encanta, marico. Una de las películas en stop motion favoritas es Wallace y Gromit. Pollitos en Fuga.
Ah, Pollitos en Fuga.
Marico,
esas dos son buenísimas.
Yo cuando las vi, yo quedé enamoradísimo de los stop motion. Cuando comencé en la universidad a hacer vainas, dije, voy a hacer Wallace y Gromit. Y marico, hice que si dos muñecos de plastilina que se movían como si por 2 segundos, y ya, es esa mierda así. O sea, creo que habré sacado como 15 en esa materia esa vez, porque marico, me dio una ladilla tan increíble hacer stop motion.
Tío, sí, stop motion es lo más complicado, sí, a la hora de hacer películas, weón.
Pero es demasiado brutal, a mí me encanta.
Y las películas de Tim Burton.
Bueno, yo el único stop motion que hice, me acuerdo que lo que hice fue, no lo hice con muñequitos, pues lo hice con gente. Claro, tomando puras fotitos con la gente.
Es una película porno en stop motion.
O sea, pues, stop motion es la técnica, pues no tiene por qué ser con...
Claro.
Y claro, obviamente hice trampa, pero ajá. Era un vacío legal que usted tenía, profesora.
Lo que hizo fue, aro, lo grabó todo y le cortaba fotogramas.
¡Aro! No, de hecho se me ocurrió eso, pero luego es más fácil.
Ponerlo en cámara rápida.
Luego es más fácil. Pensé en hacer eso, pero es más fácil, de hecho, tomar las fotos. Parece mentira, pero es verdad.
Claro.
Uh-huh. Aquí está. Fueron un total de 109,444 frames para toda la película.
Toda la película
tiene 109,444 frames.
Mierda, marico, es demasiado.
Sí, por eso
obviamente son 3 años de hacerlo, pues.
y es cada movimiento, o sea, de que se voltee de izquierda a derecha con diferente expresión es bastante tiempo.
Güey. Igual, o sea, igual que no tanto solo el personaje, sino sus fondos. Sí. Porque los fondos también justamente se movían y toda esa vaina. Por ejemplo, el viento que podía correr en la parte de atrás de él, no sé qué más.
La iluminación de las partes de atrás.
Es un huevo de trabajo hacer stop motion, güey.
Sí, güey. Es un arte, es un arte. Es bastante...
No, de hecho que sí.
Y todavía con la estética esta de... De que tiene de Tim Burton, de hacerlo todo claroscuros,
exacto,
inspirados mucho en estos.
En esa vaina terrorífica.
¿No? Claro, en el arte gótico, uh-huh, en el expresionismo alemán, es muy complicado.
Todo blanco, mierda. Mano, siempre.
Sí, es muy complicado.
Ustedes, después de saber todas estas técnicas y toda esa vaina, ¿cuántas partes del cuerpo de Sally le dan a esta película?
Yo no he terminado de verla, la verdad, así que no podría opinar mucho, pero no voy a opinar, porque no he terminado de verla. Sí, 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 tengo que terminar de verla.
No, wow. yo le doy un
8.5. 8.5, sí. Piernas de Sally.
Sí, si acaso no, o sea, no sabes qué, le voy a dar un 9, porque me parece a mí una obra maestra esa. No será de Tim Burton, pero el director, el que la hizo, y el equipo, para mí, maravilloso.
Eso es lo peor, ¿no? Tim Burton no, claro, no la hizo, se atribuye todo. Algo tan difícil.
Exacto. Y es algo que nosotros vivimos engañados, weón, porque de verdad yo sí pensé que era de Tim Burton.
O sea, chévere, chévere, si tuvo la idea. Gracias, Tim, por habérsela dado.
Yo lo pague.
Exacto. Gracias por haberle dejado la idea a tan maravilloso equipo, en todo caso, ahí, el director buenísimo. La música está espectacular, hermano. O sea, para mí eso es una obra maestra, man. Igual que El cadáver de la novia también, hermano.
Algún día lo haremos.
Al cadáver de la novia yo le doy 10. 10 o 15, de verdad.
¿Tú cuántos fantasmas ceros le das?
Yeah. Yo a esta película le doy fácilmente, le doy un 8.
8, 8 ceros.
Sí, 8. Porque no soy fan de los musicales. Le hubiera dado más, pero no soy absolutamente nada fan de los musicales. No, no me los tripeo, entonces fue como que, bueno, no hay problema.
¿Pero te gustó la música?
Sí, sí, me gustó la música. Pero no me gusta que la gente ande cantando siempre.
A mí me gustaría más bien que cada vez que viaje a un nuevo pueblo que no conozco, me reciba gente cantando así, como en el pueblo de Halloween. Y me cuente así qué pasa y quiénes son cada persona. Así se incentiva el turismo.
Debería haber, Chivay, anótalo.
Debería haber en cada entrada a cada ciudad gente y que te, cada vez que entras te baile y te cante.
No, pero yo creo que sería mucho mejor usar la técnica de Shrek. De cuando entraban al reino este de Lord Farquaad. Ahí sí, justamente, sí, que tenían una caja musical y vaina y te canten y vaina.
Sí, sí, también.
Ah, te contextualizan, así.
Ahí está. Ideas también, no solo ideas cinematográficas, sino ideas para aumentar e incrementar el turismo.
Claro.
Ahí está.
Bueno, muchachos, nos estamos quedando sin batería para en la grabadora, así que, ¿qué van a recomendar? ¿Algo que recomienden?
Ah, para recomendar, yo les voy a recomendar, a ver, ¿qué vi esta semana? Ah, la semana pasada creo que no la recomendé. Esta semana les recomiendo que vean Pearl, una película.
¿Sí la recomendaste?
No, te la recomendé a ti, pero no en el podcast.
Allá.
A Pearl Harbor. Pearl, una película que se estrenó este año, mitad terror. Un terror muy chévere, la verdad. Una película, se trata de una chica que quiere ser bailarina profesional, pero está encerrada viviendo con sus papás porque su marido se fue de viaje a la Primera Guerra Mundial. Entonces ella tiene que vivir ahí, pero aunque no le gusta y quiere escaparse. Es una película muy loca, tiene un monólogo final de puta madre. Es bastante colorida para hacer una película tan sangrienta. Y muy, muy chévere, muy chévere, muy chévere.
Nada, recomiendo Boba Fett, que la vi.
¿Toda?
Toda.
Me falta el último episodio porque me aburrió. Boba Fett me aburrió demasiado.
La verdad es que a mí me aburrió Boba Fett. No tenía nada que hacer.
A mí también me aburrió Boba Fett.
Pero luego, en el capítulo 6... ¡Es Boba Fett! En capítulo 6 ya es, empieza, si no me equivoco, claro, en el capítulo 6.
Recién sale Luke, Ahsoka, Grogu.
Exacto, de Mandalorian, o sea, sale el Mandalorian.
Porque sale de Mandalorian, recién se vuelve interesante.
Sí, 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 sí. Y justamente es que deja de ser la historia de Boba Fett, weón.
Es que creo que...
Tal cual, deja de ser la historia de Boba Fett, incluso el capítulo se llama The Mandalorian.
Es que es muy aburrida Boba Fett.
Sí,
ni mierda.
O sea, no es que me parezca aburrida la historia de Boba Fett, pero creo que lo pudieron hacer, tal vez... enriquecerlo más la historia.
Sí.
Pero bueno, las recomiendo más que todo por esos tres capítulos finales. donde se convierte ya la historia de
Mandalorian.
De Mando con Grogu. Que justamente, bueno, no sé, ¿spoileo será?
¿Spoilea?
Sí, justamente Grogu. Justamente Grogu, hermano, se va de la escuela de
Luke.
De Luke. Porque prefiere quedarse con Mando que hacer un Jedi, weón. De verdad que sí, Grogu eres lo máximo. Gracias por ser tan tierno. Se ve que eres un robot la mayoría del tiempo y no dejas de ser adorable, hermano. De verdad.
Es el muñeco ese que venden de Fisher Price, que se llama, ¿no? Sé, ¿no?
Sí, sí, sí. Literalmente le regalé un Grogu a Tyrone en su cumpleaños.
Yo supuesto a Tyrone Grogu.
Exacto.
Ah, luego lo pensé, pero yo quería que fuera más lacra, pues por eso le puse así el nombre de Cancerbero.
No, pero tú... marico, ni lacra, tío, weón.
Mira tu perro, no tiene nariz. Sí. Igualito a Grogu.
Inserta, además no pones aquí una fotico de Tyrone.
No, me la mando muy bueno. Yo no voy a estar poniendo vaina que no tengo.
Tú, Jeff, ¿qué recomiendas? ¿Qué has visto?
La verdad, marico, ayer fue que vi el Extraño Mundo de Jack. Comencé a ver Merlina. No, ni siquiera lo he terminado. No. Probablemente me doy el tiempo a ratos cuando estoy editando, cuando estoy haciendo cualquier cosa que tengo. Bueno, como ven, yo trabajo dos monitores. Uno lo tengo acá con un archivo y el otro es lo que uso para editar. Entonces, cuando tengo los archivos, cuando no tengo usando los archivos, pongo ahí a ver cualquier hueva de Merlín.
O sea, ¿no le estás prestando atención a Merlín?
Casi no. Le estoy prestando más atención cuando me voy a dormir y pongo que sí un episodio para verlo. Pero sí está chévere. Realmente sí me gusta el aspecto.
Eso sí es de Tim Burton.
Está bastante interesante porque es una historia de la historia de los locos Hams, pero en tiempos modernos. Me parece cool. El tema sí es como me decía Joao, que es un problema de adolescentes estadounidenses.
¿Tú lo has visto yo?
Los rechazados.
Sí, ¿yo viste Merlina?
Sí, mano. Tengo como 4 noches de depresión total.
Es como un...
¿Por Merlina o por tu vida?
Por mi vida.
Por
y
ambos.
Por ambos. Por mi vida y por no tener una novia como...
Merlina.
Como Merlina.
Esto... Y nada, realmente, bueno, hasta ahorita voy como por el cuarto episodio y sí lo recomiendo, está bastante interesante. Sí te llama como que esa la atención, obviamente es de Netflix y no sé si es como que lo que está diciendo la semana pasada, que obviamente el producto de Netflix es muy consumible, sí, pa'lante. Sí, sí, como que desconecta el cerebro y ponte a ver eso, como sí, que...
Ah, mano, pero ¿la estás recomendando o no?
Sí, claro.
¿Sí no?
Sí, la recomiendas yo a tu que la has visto bien.
¿Yo?
¿Sí? ¿Tú que la has visto 3 veces en 4 días?
3-4 días, la misma noche. ¿En la misma? No, sí, recomendable. O sea, no, es...
¿Para pasar el tiempo?
Claro, es para pasar el tiempo. La verdad, hay un momento en el que tú dices que esto va por aquí, esto va por allá. Empieza muy predecible, luego...
Sí, cambia como la trama. Sí, sí.
Y luego te dan el giro, y el giro está bastante chévere. Es la... Hay mazo, o sea, está bien. Porque de verdad que si fuera totalmente predecible te diría que, ay, no. Pero la verdad es que está bien, igual está bien hecha. Como le decía también a Jeff, bueno, ahorita me estaba diciendo que Manos de Tijera no hizo nada allí Tim Burton.
Me parece que es eso.
Pero no por lo seguro. Menos hay planos y gestos
que se parecen mucho.
Que es tal cual, o sea, que es tal cual Edward Manos de Tijera. Y te digo, mano, gestos con planos, o sea... Tal cual tú ves y tú dices, ¡ey! Es como un flashback.
Y que faltan unas tijeras aquí.
Sí, de verdad. O sea, tú ves a... ¿Cómo se llama?
Jenna Ortega.
¿Gina o Jenna?
Jenna. Como le quieras decir.
Bueno, Merlina.
Merlina.
Ajá, ves a Merlina.
Miércoles.
Y es tal cual a veces la misma mirada de Edward, con el mismo plano le hacen... Y me refiero a los cortes, incluso al montaje. Es brutal, mano. Es brutal. O sea...
Está bonito, está bien hecho,
bonito, como diría mi mamá. No, de verdad que sí, la verdad que sí. Está chévere.
Está recomendable porque está bien interesante. Hecho.
Si vas a ver una serie de adolescentes que sea Merlino.
Sí, que no sea Élite.
¿Pero tú has visto Élite?
No, ya. Por eso. Que no sea Élite.
Pero sí has visto Élite, ¿no?
No.
¿No?
No, Mónica.
Ah, mira.
A mí es que yo no soy fan de las cosas españoles. Te he dicho, yo no soy fan. Lo único que me di fue la Casa de Papel.
De la Conquista.
No, exacto, desde la Conquista no. Le tengo resentimiento a los españoles. Devuélvanos el oro de Tupac.
Ellos no descubrieron a nadie.
De Atahualpa.
Nosotros no necesitamos que nos descubrieran. Estamos bien matando gente aquí nosotros.
Pero bueno, amigos, eso fue todo el episodio del día de hoy. Muchas
larguísimo, marico. Larguísimo. Con larguísimo.
Y eso que es una película de 1 hora y media.
Es que narramos toda la hora y media.
Muchas gracias por habernos visto, escuchado, sintonizado. No recuerden, recuerden suscribirse, darle like. Si les gusta ese episodio,
no recuerden darle like. No le den like. No, denle, obviamente, denle like, suscríbanse y compartan.
Y compartan, comenten y díganos qué película quieren que hablemos en este especial de Navidad. Con nosotros será hasta la próxima semana en el mismo canal, en mismo lugar, a la misma hora. Nos vemos. Chao.
Chao, gente.